Abre tu Biblia, por favor, en 2 de Timoteo, por favor, capítulo 1. Padre, estamos agradecidos por este día, por tu misericordia, Señor. Gracias por despertarnos un día más, Señor, en tu benignidad, Señor, en tu benevolencia, nos amas. Y tú nos despiertas, Señor, con tu amor, sabiendo que hemos sido, Señor, aceptados en el amado, que hemos sido recibidos por gracia, Señor. Gracias por este día, Señor. El día de hoy queremos comenzar así, buscándote, conociéndote, adorándote, Señor. Y pues a través de tu palabra es la manera en que lo hacemos, Señor. Así que háblanos, Señor, a través de este estudio, dirígenos, háblanos nuestros corazones, ayúdanos a entender pues lo que vamos a estudiar el día de hoy para que podamos pues realmente ser transformados por tu gracia, Señor. Por favor, Padre, haz esa obra, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe en este tiempo. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Dices, vamos a hablar del Día de las Madres y estamos viendo Timoteo. Pero vamos a ver la primera parte y tiene mucho que ver, pero vamos a empezar a ver lo que dice ahí. Dice los primeros versículos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esos versículos son los que vamos a ver, ¿no? Y claro, estamos viendo a un joven, Timoteo, es un joven que ahorita vamos a estar viendo un poco su vida, que estuvo con Pablo, sirviendo mucho tiempo con Pablo, y es muy interesante, es un joven que se menciona mucho en el Nuevo Testamento, ¿no? Fue una de las personas que más colaboró con Pablo y más mencionada en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver qué es lo que pasó con este joven. Realmente Pablo empieza a hablar de él y lo que habla de Timoteo siempre es algo como bueno, ¿no? como excelente. Entonces, pues vamos a ver de dónde vino todo esto, ¿no? ¿Cómo es que este joven? Realmente Timoteo es ese joven que todas las mamás quieren para sus hijas, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Como que ese cristiano que dices, ay, Señor, manda un Timoteo para mi hija, ¿no? Sí, pero que tu hija también sea una Timotea, ¿verdad? Entonces, ese era Timoteo, pero, y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? ¿Cómo es que él pudo llegar a ser ese hombre? Pero comienza diciendo esto, ¿no? Los primeros versículos es la salutación común de Pablo, ¿verdad? Siempre comenzaba una carta, tenía que poner quién escribía y quién iba dedicada esa carta, ¿no? A quién estaba escribiendo. Y comienza diciendo, es Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Y le escribe a este joven, Timoteo. Pero fíjate lo que dice a continuación, Timoteo, amado hijo, ¿no? Es interesante eso. Y dice, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, lo primero que podemos apreciar es en esta carta, es el amor de Pablo que tenía por este joven, por Timoteo. Realmente lo amaba, dice, amado hijo. Lo veía como un hijo y con mucho amor. El amor de un padre a su hijo es lo que está mostrando aquí el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, es interesante, ¿cómo es que este joven pudo llegar a ser tan amado, ¿no? De esta manera. O sea, había algo en él, ¿verdad? Al parecer Timoteo no tenía padre, te vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Sin embargo, el apóstol Pablo fue como un padre para él. Es lo que vemos. Prácticamente es como si Pablo lo hubiera adoptado, ¿no? Y lo ama realmente, es sincero este amor. Muchas veces a otros hombres Pablo también les habló como hijos, ¿no? Pero Timoteo, o sea, solo a Timoteo le dijo esto, amado hijo, ¿no? Un amor que tenía genuino por este hombre. Y dice el verso 3, doy gracias a Dios, a cual sirvo desde mis mayores, o sea, de sus padres, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, dice, noche y día. Entonces, el aprecio de Pablo hacia Timoteo lo vemos aquí, ¿no? Y era sincero, al grado de recordarlo siempre en sus oraciones. Es lo que le está diciendo Timoteo. Doy gracias a Dios de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y día. Una persona que amaba a Pablo al grado de orar por él todo momento, en todo tiempo, ¿verdad? Creo que como padres o madres necesitamos orar por nuestros hijos, ¿verdad? Estar orando en todo tiempo por ellos. Es bien importante eso, recordar que la oración es importante, ¿no? Pablo lo sabía y lo hacía por Timoteo. Timoteo fue un hombre que ganó este aprecio, ¿verdad? Es más, el nombre de Timoteo significa apreciado por Dios. Eso significa Timoteo, apreciado por Dios, ¿no? Son dos palabras en el griego, ¿no? Que la última significa Dios y la primera, que es time, de ahí viene la palabra Timoteo. Time significa precio o valor. Entonces está diciendo eso, apreciado por Dios realmente. Algunos dicen que se traduce como adorador de Dios, como si él amara a Dios, pero es todo lo contrario. Muestra que Dios lo aprecia a él, ¿no? Entonces su nombre le quedó bien, ¿verdad? Porque vemos cómo Pablo lo aprecia, lo ama, sinceramente, ¿no? Él se ganó este amor. Y no fue simplemente porque Pablo sintió lástima por Timoteo y lo vio como, pues no tiene papá, pues ahora yo lo voy a adoptar. No, Timoteo fue un hombre que se comportó como hijo, mostrando lealtad, mostrando respeto y sobre todo fe. Acompáñame a Filipenses 2, por favor. Pablo escribe acerca de este hombre aquí en Filipenses 2. Fíjate lo que dice. Lo vimos hace unos meses atrás, estudiamos Filipenses y vimos esta parte de Timoteo. Tal vez recuerdes, capítulo 2. Dice el verso 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Pablo está escribiendo a esta iglesia y le dice, espero que pronto el Señor Jesús pueda yo enviarles a Timoteo. O sea, Timoteo ya colaboraba con Pablo, ya estaba sirviendo con Pablo, estaba en el ministerio con Pablo, al grado de que Pablo podía enviarlo a un lugar, confiando totalmente en él, ¿no? Dice, espero enviarles pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Entonces, Pablo habla de Timoteo aquí, verso 20. Pues a ninguno, hablando de Timoteo, tengo del mismo ánimo. Realmente en el original, lo que Pablo está diciendo aquí es que ninguno tiene la misma alma como la mía. El mismo sentir como el mío. A ese grado, ¿no? Pablo está reconociendo a Timoteo. Y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Te das cuenta? O sea, Pablo había visto a otras personas que realmente servían, pero su interés no era sincero, ¿verdad? Pero aquí se reconoce, el interés de Timoteo es sincero. Él les ama, él quiere servir, realmente. No está buscando su propio bien, está buscando el bien de los demás. Dice que tan sinceramente se interese por vosotros. Este era un joven realmente, ¿no?, ejemplar. Un joven que podía servir, podía ser leal, no estaba en el ministerio, no tenía ni ningún interés oculto. Era sincero. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Era un hombre que amaba a Dios. Buscaba lo de Dios, no lo de él, no lo de los hombres. Buscaba lo de Dios. Dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Aquí ya lo deja muy claro, ¿no? Como hijo a padre. Esa era la relación que Pablo veía con Timoteo. Un padre con su hijo. Dice, él ha servido conmigo como hijo a padre en el Evangelio. ¡Wow! ¡Qué increíble este joven!, ¿no? Era un joven. Y es lo que Pablo nos muestra. Timoteo fue el amigo más leal que tuvo el apóstol Pablo. Es lo que vemos aquí. Primera de Corintios 4, versículo 7. Primera de Corintios 4, 7. 17, perdón. Primera de Corintios 4, 17. Pablo también habla a Timoteo y dice esto. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, le dice a los corintios. ¿Te das cuenta cómo lo enviaba? O sea, tiene tanta confianza de casi casi ser su representante, ¿no? Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo. Pero ve cómo lo describe ahora. Que es mi hijo amado. ¿Te das cuenta? Nuevamente menciona eso. Que es mi hijo amado. Y fiel en el Señor. ¡Qué descripción! ¿Verdad? Si no conocieras ese contexto, dirías, no, pues este cuate es hijo de Pablo. O sea, es hijo de sangre de Pablo. ¡No! Pero lo amaba porque para él era como un hijo espiritual. Es mi hijo amado y fiel en el Señor. Reconoce esto. Es un hombre fiel. El cual os recordará mi proceder en Cristo. O sea, al grado que podía ser un ejemplo como Pablo, proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. La primera carta de Timoteo. Obviamente hay dos cartas que Pablo le escribe a este joven en la Biblia, ¿no?, a ese grado, ¿no?, dos cartas para él, ¿no? Y la primera carta, que está atrás de esta segunda de Timoteo, comienza diciendo esto, el capítulo 1, verso 2, 1 Timoteo 1, 2, cuando lo describe en su saludo, dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. ¿Te das cuenta? San Pablo había dicho como que hay unos que no son verdaderos. Pero este joven es un verdadero hijo en la fe. Verdadero hijo en la fe. ¿Por qué? Porque se ha comportado como tal. Por eso te decía al principio, ¿no? Este es el joven que todas las mamás quieren para sus hijas, ¿no? Ese es el joven por el que oras por tu hija. Un joven ejemplar. Ese es Timoteo. Y dice verso 4, regresando a 2 Timoteo 1. Dice, deseando verte. O sea, ese grado, ¿no? Pablo deseaba verlo. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. O sea, aquí vemos una relación muy estrecha, ¿verdad? De amor. ¿Sí? Deseando verte, Pablo deseaba verlo, dice, al acordarme de tus lágrimas. ¿En qué momento? ¿No? Es interesante, aquí nos muestra algo muy, muy, muy especial de este joven Timoteo. No solo era leal, no solo era respetuoso, confiable, era un hombre sensible, ¿se dan cuenta? O sea, Pablo reconoce sus lágrimas. Probablemente en alguna de sus despedidas, la última vez que lo vio, pues lloró, ¿no? De despedirse de Pablo. Y dice, recordando esas lágrimas, dice, para llenarme de gozo, o sea, quiero verte nuevamente, hijo. Para tener ese gozo de estar contigo. O sea, realmente como hombres, en todas nuestras vidas, llegamos a tener pocos amigos así, ¿verdad? Si es que nunca hemos tenido un amigo así. O sea, esta relación va más allá de la amistad. Realmente hay un vínculo, como un padre y un hijo, ¿lo ven? Y es lo que estamos viendo aquí. Entonces, Pablo hace referencia a las lágrimas de Timoteo. No sabemos en qué momento el apóstol vio llorar a Timoteo, probablemente la última vez que lo vio, como te decía, pero era algo que tenía muy presente, ¿no? Entonces, ese era ese joven Timoteo, un hombre amado, como vemos, un hombre respetuoso, un hombre leal, un hombre confiable, pero también un hombre sensible, ¿verdad? Es lo que te digo, o sea, ese es el hombre que toda mujer quiere, ¿no? Pero fíjate lo que dice el verso 5, algo más importante que todo esto. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Creo que eso era lo más importante de este joven. La fe no fingida que hay en ti. Y Pablo recordaba eso, ¿no? O sea, sí recordaba, ¿no?, su amor, su respeto, su vínculo que tenían, ¿no? Recordaba sus lágrimas, pero sobre todo esto dice, recuerdo tu fe, que es una fe que no está fingida. La palabra no fingida en griego son dos palabras. Es anupócritos. Anupócritos. Que su significado literal es sin hipocresía. No, hipócritos ya viene la palabra hipocresía. Entonces significa eso, sin hipocresía, trayendo a la memoria la fe que no es hipócrita que hay en ti. En el griego la palabra hipócrita hacía referencia a un actor. Un actor que usaba máscaras para personificar a otra persona que no era él. Por eso de ahí viene nuestra palabra hipócrita, porque realmente muestras algo que tú no eres. Eso es ser un hipócrita. Entonces, la fe que se menciona aquí, sin hipocresía, es la fe de una persona que no necesita de máscaras para tratar de fingir que es espiritual, porque en verdad es espiritual. Y Pablo está reconociendo esto en este joven. Obviamente, Pablo dice esto, ¿por qué? Porque ya había conocido a otras personas que habían sido hipócritas con su fe, ¿verdad? Pablo reconoce, tú no has sido así. ¿Y cómo es que Pablo podía decir que la fe de Timoteo era una fe genuina? Una fe que no era fingida, que no era hipócrita. ¿Cómo pudo llegar a decir esto? Pues porque Pablo había visto la fe de Timoteo en acción. Pablo vio su fe en la prueba. Timoteo también estuvo con Pablo cuando fue encarcelado, fue golpeado. Timoteo también estuvo en la cárcel en algún momento. Y sin duda también fue golpeado. Entonces su fe fue probada igual que la de Pablo. Pablo vio eso, vio su fe probada, vio su fe en la derrota, ¿no?, fallando también, pero también vio su fe en la victoria. Vio su fe permaneciendo y siendo constante. Vio su fe creciendo y madurando. Y por eso Pablo puede decir eso. Una fe que no es fingida. Yo he visto cómo Dios te ha probado y ha sido fiel. Acompáñame a Hechos, por favor, capítulo 16. En Hechos 16 nos narra el momento en que estos dos hombres se conocen. El apóstol Pablo conoce a este joven, Timoteo. Hechos 16, versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, está hablando de Pablo. Esto ya es en su segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Ya en una ocasión había ido a Listra, pero aquí regresa. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí, allí, cierto discípulo llamado Timoteo. O sea, regresa en Listra y encuentra a Timoteo. Timoteo era de ahí, de Listra. Pero lo que llama la atención es que Timoteo ya es mencionado como un discípulo, ¿se dan cuenta? O sea, empieza a ver esto. Era un hombre que ya seguía a Jesús. Discípulo, no es discípulo de Pablo porque ya ni conocía a Pablo. Es un discípulo de Cristo, ¿verdad? Es un seguidor de Jesús. Significa discípulo, ¿verdad? Es un aprendiz. La palabra discípulo significa eso, un aprendiz, alguien que está aprendiendo de una persona, de un maestro. En este caso, nuestro maestro, ¿no?, es Jesús, nuestro Señor. Aprendemos de Él, somos discípulos de Él. Y Timoteo era así, ya era un discípulo de Jesús. Pero fíjate lo que menciona. Hijo de una mujer judía creyente. Es interesante, su madre era judía, pero había creído en Jesús. ¿Sí? Recuerda, Jesús acaba de morir en la cruz hace unos 20 o 30 años aquí. No sé bien el dato, pero no ha pasado mucho tiempo. Apenas la religión cristiana está empezando a florecer, ¿no? Están en los viajes misioneros de Pablo, donde está plantando iglesias, ¿sí? Entonces, realmente ella, siendo judía, pues solamente conoció el judaísmo, pero llegó un momento en que conoció el cristianismo y creyó en Jesús. Por eso dice que su madre era una mujer judía creyente, pero dice de padre griego. ¿Qué significa eso? Que él no era creyente, era gentil. Él no era judío. Entonces, realmente, el matrimonio de ellos era mixto, un creyente y un incrédulo. Ella era creyente, el esposo no era incrédulo. ¿Te suena? A lo mejor estás en esa posición. O has estado, ¿no? Entonces, esta era la situación de este matrimonio. Los padres de Timoteo. Su papá, como siendo gentil, pues obviamente no buscaba a Dios, no le interesaba Dios, era griego, ¿verdad? Fíjate lo que dice el verso 12. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea, era un hombre, un joven con un buen testimonio, discípulo y con un buen testimonio. Los demás hermanos daban un buen testimonio de él. ¿Verdad que sí? Es ese hombre que toda la mujer quiere para su hija, ¿no? Este era Timoteo, un joven que amaba a Dios, que servía a Dios, que se veía a su servicio. Y eso fue lo que llamó la atención de Pablo. Fíjate lo que dice el verso 3. Quiso Pablo que éste fuese con él. Se conocen ahí probablemente en ese momento. Pablo conoce, lo empieza a conocer, lo empieza a observar, empieza a escuchar tu testimonio que dice, vente conmigo. Aquí Pablo ya va en su segundo viaje misionero, ya había hecho un primer viaje misionero. O sea, sabía que esto iba a ser para personas con fe, valientes, ¿verdad? No cualquier persona. Y sinceramente, si hubiera estado en los pies de Pablo, hubiera buscado una persona más adulta, digámoslo así. No madura, porque Timoteo ya era algo maduro en la fe. Una persona adulta, ¿no? O sea, buscar un chico dirías como que no va a aguantar, ¿no? Pero Pablo vio algo en este joven. ¿Sí? Y este joven nunca lo defraudó. Siempre estuvo con él. En esa carta que estamos estudiando en 2 Timoteo, hasta el final, cuando Pablo se despide, probablemente es su última carta que escribe, aún Timoteo está con él. Y Pablo describe que muchos lo han abandonado, pero Timoteo lo está escribiendo. Es este joven. Y él le dice aquí, quiso Pablo que este fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que vivían en aquellos lugares. Porque todos sabían que su padre era griego. O sea, aquí vemos ese tipo de familia mixta, un creyente y no creyente. Timoteo no había sido circuncidado como la tradición judía. ¿Por qué? Porque seguramente el papá dijo, no, nada de eso. Yo no hago eso, mi hijo no va a ser circuncidado. Entonces, él no está circuncidado. Ahora, siempre, ¿por qué Pablo hizo que circuncidara a Timoteo? Bueno, por su ministerio, porque iban a servir a los judíos y a los gentiles, ¿no? Y tenían que ser, pues como dice Pablo, me hice como judío a los judíos, ¿verdad? Siendo ya cristiano. Entonces, no es por cumplir la ley o algo así, sino simplemente para poder identificarse con ellos. Y Pablo lleva a Timoteo, y, o sea, imagínate que de repente tú estás bien tranquilo en la iglesia, sirviendo a Dios, y llega Pablo y te dice, a ver, vente, te vas a ir conmigo, pero antes de irte te voy a pasar circuncisión. ¿No? Te vas a decir, no, espérame, Pablo, yo mejor me quedo aquí. O sea, él estuvo dispuesto a esta operación. No es una operación como el día de hoy se hace, ¿verdad? No es que entres a un quirófano y te anestesian y todo esto. O sea, ya a esa edad era muy difícil, ¿no? Muy duro tener una operación así. Él estuvo dispuesto a hacer eso para seguir a Cristo, para servir a Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces, vemos eso, ¿no? Este joven Timoteo y esa relación con Pablo. O sea, Timoteo realmente era un joven ejemplar. Timoteo fue un hombre, como vemos entonces, respetuoso, amado, leal, sensible, pero sobre todo un hombre de fe. Por eso Pablo te digo que él pudo decir una fe que no es fingida, es real. Hasta aquí podrías pensar que hemos estado hablando de Timoteo, de Pablo, de la relación de un padre y un hijo, ¿verdad? Pero el mensaje no se trata del Día de las Madres. Pues, oye, ¿qué onda con la mamá? ¿No? Pues sí, eso es lo que vamos a ver a continuación. Fíjate lo que dice regresando a 2 Timoteo 1, verso 5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Pocas son las mujeres que en la Biblia se mencionan acerca de su relación como madres. Son pocas. Y la mayoría de ellas están en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento son menos, pero en este pasaje vemos una de esas menciones. Y se trata de la madre y la abuela de Timoteo. Es lo que menciona aquí. Es la madre y la abuela de Timoteo. La Biblia registra que Pablo estuvo en dos ocasiones diferentes en Listra, te decía hace un rato. La primera ocasión fue en Hechos, capítulo 14. Si me quieres acompañar ahí, en Hechos 14. Que si tú recuerdas, es cuando Pablo llega con Bernabé a Listra. Y hay un hombre que está incapacitado, no dice simplemente que imposibilitado de los pies. Y realmente Pablo dice, levántate, ¿no? Y sana al hombre, y se levanta. Y de repente toda la gente de ahí quiere adorarlos, ¿no? Le ponen Júpiter y creo que Magneto o Mercurio o algo así. No. Mercurio. Y lo quieren alabar, ¿no? Hasta le llevan un toro y todo. Y de repente Pablo dice, no, nosotros no somos ningún dios, ¿no? Somos siervos de Dios. Y de repente toda la gente se le pone en contra y los empiezan a apedrear. ¿Tú recuerdas? Déjame leerlo, el verso 19. Hechos 14, 19. Dice, entonces vinieron unos judíos en Antioquía y de Iconio, que persuadiendo a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Ese momento. O sea, lo apedrearon, imagínate. Y no es así de que te descalabraron. O sea, lo apedrearon al grado que dijeron, ya está muerto, déjalo ahí tirado. Entonces dice, que lo arrastraron, o sea, ahí muestra, o sea, Pablo ya no podía caminar, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeando a los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. O sea, Pablo nuevamente se vuelve a entrar a Listra. Y el día siguiente salió con Bernabé, dice, para Derbe. Es esa segunda visita, ¿no? Dice el verso 21, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra otra vez, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces Pablo llegó a Listra, ¿no? Y llegó como muchas veces le sucedió, ¿no? Incomodando a la gente y la gente tratando de matarlo, ¿verdad? Pero ahí, probablemente en ese lugar, en ese primer viaje, es donde Eunice y Loida, la abuela y la madre de Timoteo, escucharon el Evangelio de Jesucristo y creyeron en él. Seguramente, en ese momento, en Hechos 14, Timoteo era aún un niño. La segunda vez, fue algunos años más adelante, lo que leíamos hace un rato en Hechos 16, donde seguramente Timoteo ya era un jovencito. Como vimos, un joven que llamó la atención de Pablo. Entonces, Timoteo, es increíble eso, porque en su primer viaje, pues llega a predicar el Evangelio. Y en su segundo viaje, ya está este jovencito, sirviendo a Dios con un buen testimonio, ¿verdad? Siendo discípulo de Jesús. ¡Qué buen ejemplo! ¿No? Pues encárgate de enseñarles a tus hijos el Evangelio. O sea, el Evangelio no es para adultos. O sea, por eso tenemos un espacio para los niños ahí arriba, ¿verdad? Club Semilla. La escuela dominical, ¿no? Se conoce como escuela dominical, que no es una guardería. No es que te lo están cuidando en lo que estás tú aquí en la iglesia, no. Es un lugar donde ellos también están aprendiendo lo que tú estás aprendiendo, pero de una forma más didáctica para ellos. Es un lugar donde el Evangelio se está desglosando de una forma más sencilla para que puedan entenderlo. Lo mismo que tú y yo estudiamos aquí, lo ven ellos allá arriba. Eso es, o sea, nos enfocamos en eso, pero esa tarea principalmente es de los padres. ¿Verdad? Y es lo que vemos aquí. Pablo entonces cita, o más bien menciona a la madre y a la abuela de Timoteo, cuando se refiere a la fe de Timoteo. Es interesante eso. La madre de Timoteo fue una mujer de fe genuina en Dios. Es lo que reconoce el apóstol Pablo. El significado del nombre, recuerdas, Timoteo te decía que es apreciado por Dios, ¿no? Y seguramente, siendo judía, le puso ese nombre, ¿no? Qué interesante. Ya tienes un nuevo nombre si quieres, estás buscando un nombre para tu hijo, ¿no? Timoteo es un nombre hermoso porque significa eso, es apreciado por Dios. Entonces, Pablo reconoce la labor de esta mujer, la madre de Timoteo, pero ¿qué es exactamente lo que reconoce? Sí reconoce la fe no fingida, pero ve más adelante, aquí en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 14. 2 de Timoteo 3, 14 dice: pero persiste, le está diciendo Pablo a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Te das cuenta? Pablo había visto en Timoteo, tú aprendiste esto, Timoteo, pero también has sido persuadido. ¿Qué significa? Convencido de esto. Importante. O sea, es bueno venir a la iglesia, aprender de Dios, pensamos ser persuadidos. O sea, convencidos de la verdad de quién es Dios. Timoteo había sido enseñado, pero también persuadido, dice, sabiendo de quién has aprendido. Y cuando llega a este punto dices, no, pues está hablando de Pablo mismo, ¿no? Imagínate estar, o sea, caminando durante tantos años al lado de tal vez el hombre más importante o el teólogo más importante de toda la historia, que es el apóstol Pablo, ¿no? Pero no habla de él. Dice entonces, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo reconoce, esto lo aprendiste y fuiste persuadido desde niño, Timoteo. ¿Verdad? Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Entonces, Timoteo, es lo que reconoce Pablo, tuvo el enorme privilegio. Quiero que pongas atención en esto. Timoteo tuvo el enorme privilegio de haber sido educado en un hogar temeroso de Dios. Ese es un privilegio. Que tus hijos puedan crecer en un hogar donde se teme a Dios. Es el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos. Desde niño fue instruido en la palabra de Dios. Sí, su madre era judía, no había nido Jesús. Pero cuando se reveló Jesús, ¿qué hicieron? Fueron persuadidos de quién era Jesús, creyeron en Jesús. Desde niño fue instruido en la palabra de Dios. Timoteo conocía las escrituras desde niño, ¿te das cuenta? Y lo hacía o lo hizo gracias al cuidado e instrucción de su madre y su abuela. Su padre no aparece aquí, ¿verdad? No, o sea, Pablo no dice, y también por tu papá, no. Solamente está su mamá, ¿verdad? Su madre simplemente decidió creerle a Dios y vivir de acuerdo a su palabra. Eso la llevó a exponer a su hijo desde niño a las escrituras. ¿Y sabes qué sucedió? Las escrituras hicieron su trabajo en él, haciéndolo sabio para salvación, como dice Pablo. A veces, o sea, platico con mujeres, llegan conmigo a consejerías o querer orar por ellas, con dolor en su corazón por sus hijos. Y es normal. O sea, quieren que sus hijos crean en Jesús. Pero empieza por esto. O sea, qué bueno que oras por ellos. Tienes que orar por ellos, claro. Claro, tienes que orar por ellos, pero no solo eso. Tienes que enseñarles, ¿verdad? Tienes que mostrarles, presentarles a Dios a través de la palabra. Y sobre todo, tú tienes que ser ese ejemplo. ¿Cómo les vas a hablar de un Dios en el cual tú no crees? ¿Verdad? Tienes que mostrarle. Eso es lo que estas mujeres hicieron, al grado de que él pudo ser persuadido. Dice Proverbios 22:6. Tal vez recuerdes este proverbio. 22:6. Instruye al niño en su camino. O sea, en el camino de Dios. Instruye al niño. No dice al adulto. Dice, instruye al niño en su camino. Y cuando fuere viejo, ¿qué dice? No se apartará de él. No se apartará de él. ¿En qué sentido? Tu hijo un día va a tomar una decisión por Jesús. Eso es personal. Pero tu tarea es darle toda la base para que cuando llegue ese momento no le sea difícil creer en él. Y eso incluye, sí, llevarlo a la palabra, enseñarle la escritura, pero también mostrarle en tu vida que puede seguir a Jesús, que puede confiar en Jesús. Instruye al niño en su camino. Como dato curioso, los expertos dicen que el 85, fíjate esto, 85% del carácter de un niño se desarrolla cuando llegan a la edad de 5 años. El 85% de su carácter se desarrolla cuando llegan a la edad de 5 años. Por lo tanto, los primeros 5 años de vida de un ser humano son los más críticos, los más importantes. Por eso, instruye al niño en su camino. ¿Verdad? Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Timoteo llegó a ser un hombre piadoso porque su madre fue una mujer piadosa. Ella entendió que el mejor legado, la mejor herencia que podía darle a su hijo era el conocimiento de Dios. Así fue como la fe de su madre se había convertido en la fe de Timoteo, que es lo que reconoce Pablo, lo que estamos viendo. La fe que primero habitó en tu abuela, en tu madre, eso seguro que también está en ti. Pero es por eso, por ese legado, por esa herencia, ¿verdad? Timoteo tuvo entonces la enorme bendición, como te decía, de haber crecido en una familia comprometida con la palabra de Dios. Y cuando hablo de que está comprometida con la palabra, es que obedece en la palabra. La palabra es su guía nada más. Todo lo que hemos visto acerca de Timoteo fue la obra de Dios en él, pero sin duda el instrumento más importante que Dios usó en la vida de este joven fue su madre. Fue su madre, ¿te das cuenta? ¡Qué increíble! Su madre se enfocó en eso, instruirlo de niño, llevarlo a la palabra. Dios se revela su vida, sigue siendo un discípulo y llega Pablo y lo adopta como un hijo espiritual. Y este hombre sigue creciendo. O sea, a lo que voy es esto, como mamá, encárgate solo de eso. Ya cuando tus hijos se vayan, Dios se va a encargar de ellos. La palabra se va a encargar de ellos. Tú encárgate de presentarles a Dios, de llevarlos a Dios. Eunice, la madre de Timoteo, crió a un hombre que se convirtió en un instrumento eficaz en las manos de Dios. Un hombre que ayudó demasiado en la propagación del Evangelio al inicio de la iglesia primitiva. Piensa en eso. ¿No quisieras tener hijos así? ¿No? Pues sí, ¿no? Un dicho judío dice que, es un dicho judío, dice esto, Dios no puede estar en todas partes, por eso inventó a las madres. Suena bonito, pero sabemos que eso no es verdad, ¿verdad? Es solo un dicho, ¿por qué? Pues porque Dios está en todas partes, ¿verdad? Sin embargo, una de las formas en que Dios se manifiesta a sí mismo, estando en todas partes, creo que sí es a través del amor y el tierno cuidado de una madre. Desde niño puedes ver el amor de Dios. Puedes enseñarle el amor de Dios. El trabajo de una madre nunca termina, ¿verdad, mamás? Nunca termina, pero su influencia dura toda la vida. Toda la vida. O sea, todo lo que el día de hoy le estás mostrando a tus hijos, ellos van a tener esa imagen toda la vida. Ahora, aquí hay muchas mamás, ¿verdad? Hay muchas madres, ¿no? Y muchas madres en diferentes circunstancias. Cada una pasando por pruebas, cada una pasando por dificultades como madres. Y solamente quisiera hablar de alguno de estos ejemplos, ¿no? Ahora sí que el que le quede el saco que se lo ponga, ¿no? Si te queda, espero que Dios hable a tu corazón. Madres solteras, porque las hay, ¿verdad? Aún aquí en la iglesia hay madres solteras, creyentes. Tal vez tú seas madre soltera y puedes pensar que instruir a tus hijos en el camino de Dios será difícil para ti por tu situación. Pero no creas eso. La madre de Timoteo, Eunice, fue una madre en esa misma situación. Nunca se hace mención de su esposo, ¿recuerdas? La Biblia no nos dice qué sucedió exactamente con su esposo. Pero lo que sí nos muestra es que fue un hombre que no tuvo el interés de dirigir a su hijo, pero su madre fue quien tomó ese lugar y llevó a su hijo a Cristo. O sea, no creas que porque soy madre soltera, entonces ya fracasé, ya fallé, ya no sirvo para Dios, no, mi familia, mis hijos van a ser un desastre. No, no creas eso. Dios está contigo. Dios te ama. Dios te va a dar todo lo que necesitas para poder guiarlos a Él. Ahora, si tú eres una madre creyente, pero tu esposo no es creyente, recuerda que Eunice en algún momento se encontró en esa situación. Su esposo era griego, ¿recuerdas? Y ella simplemente se enfocó en su fe en Dios, en servir a Dios, aun siendo judía. Confió en Dios y Dios le dio la capacidad de instruir a su hijo en la fe. También, o sea, no creas que va a ser difícil. Bueno, va a ser difícil, pero Dios está contigo. Y no es imposible. Dios puede ayudarte a hacer esto. Puedes estar pensando, bueno, todo esto se oye muy bonito. Pero mis hijos ya son adultos. Ya son casados. Ya es tarde para mí. Pues déjame decirte que no es tarde. Aquí nos habló no solo de la madre de Timoteo, también nos habló de quién. De Loida, su abuela, ¿verdad? Que también fue madre, pero ahora es abuela. Si ese es tu caso, aún tienes oportunidad de ayudar a tus hijos con sus hijos para que tus nietos puedan amar y servir a Dios. Nunca es tarde, ¿verdad? Ahora, si tu caso es que eres madre, pero aún no le has entregado tu vida a Cristo, pues no sé qué estás esperando. Nunca es tarde para rendirte a Dios. Nunca es tarde para que Él comience una obra en ti. Entrégale tu vida a Cristo con una fe sincera, como veíamos ahorita, y deja que Dios se encargue de esa transformación. Tus hijos necesitan eso. Necesitan un hogar que sea inspirado por la palabra de Dios, que esté comprometido con Dios y su palabra. El ejemplo de Eunice, la madre de Timoteo, nos enseña que todo lo que en realidad necesitamos hacer es una cosa: amar la palabra de Dios. Amar a Dios, siendo obedientes a ella. Eso es lo que necesitamos. Amar su palabra. Enseñarle a nuestros hijos a amarla también. Es por medio de la palabra que ellos conocerán a Jesús y es por medio de ella que experimentarán la salvación, como sucedió con Timoteo. Lo que dijo Pablo. Entonces, ya no gastes dinero en literatura y cursos para ser una mejor madre o un mejor padre. Todo lo que necesitas es una fe sincera. ¿Te das cuenta? Y un deseo de compartir esa misma fe con tus hijos. Ama a Dios. Vive por fe. Cree en la palabra. Y comparte todo eso con tus hijos. Esa es la fórmula, ¿verdad? Y es una fórmula sencilla. Lo que más me gusta es eso. Es una fórmula sencilla y sobre todo que está al alcance de todos. ¿Te das cuenta? De todos. A lo mejor hay un curso de matrimonios de padres muy bueno. No me alcanza. No te preocupes. Esto sí te alcanza. Una fe sincera, sencilla. El día de hoy celebramos a las madres. Lo que estamos haciendo el día de hoy como iglesia. Pero sobre todo celebramos y honramos el papel que ellas tienen como madres. Honramos la difícil tarea de ser madres. Y reconocemos que es la tarea más importante en este mundo. Quisiera simplemente terminar con una oración y orando por las mamás. Así que si eres mamá, por favor, ponte de pie. Vamos a hacer una oración por ustedes. Todas las que sean mamás. Sí hay mamás, ¿verdad? Cierto, dije como que les dio pena. Vamos a orar por ellas. Si tienes a tu lado a tu hijo, como bien tienes al lado a tu mamá, también puedes ponerte de pie, abrazarla, ¿no? Y orar junto con nosotros. ¿Sí? Vamos a hacer una oración. Padre, aquí estamos delante de ti, agradecidos, Señor, por cada una de estas mujeres, Señor. Gracias, Señor, por la tarea que tú les has dado de ser madres. Una enorme tarea, una enorme labor, pero sin duda, Señor, una labor que trae frutos, Señor, que de ninguna otra manera podemos llevar. Y te agradezco, Señor, por la vida de cada mamá, Señor. Aquellas que están aquí, las que no están aquí, Señor. Las que ya partieron, Señor, que están contigo, Señor, agradecidos por la vida de cada una de esas mujeres, Señor, que nos guiaron, que nos instruyeron, Señor. Damos gracias, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú les sigas dando de tu Espíritu Santo fortaleza, fe. Dales una fe, Señor, como leíamos hoy, no fingida, una fe sincera, genuina en ti, Señor. Una fe que puedan compartir a sus hijos, Señor. Sus hijos puedan crecer como ese ejemplo, como Timoteo, Señor. Hombres, mujeres, ejemplares en la fe, Señor. Porque comenzaron con esto, con una madre que se interesó por eso. Señor, te pedimos por cada una de ellas, llénalas de tu Espíritu Santo. Dales fe, Señor, para que puedan caminar obedeciéndote en todo, Señor. Confiando en ti en todo, Señor. Fortalecidas, trae fortaleza física a ellas, Señor. Renueva sus fuerzas cada día, Señor. La tarea es cansada, Señor. Por favor, fortalécelas físicamente, Señor. Y sígueles dando amor, Señor, para que ellas puedan compartir ese amor que tú, Señor, nos das a través de ellas. Por favor, Padre, bendice a cada una de estas mujeres, Señor, y te damos gracias por sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén.